Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. La Audiencia Nacional Española confirmó la ilegalidad de las detenciones de 40 jóvenes vascos en el año 2009 acusados de pertenencia a ETA y sentencia su absolución. El diario El Mundo ha lanzado ataques e insinuaciones contra el fallecido sindicalista de la CGT, Eladio Villanueva. Entrevistaremos a Pepe Aranda del sindicato CGT para dar respuesta a las acusaciones que ha lanzado el diario El Mundo. Y desde el Departamento de África de la Fundación Sur, una vez más nos presentarán la actualidad del continente africano. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet masvoces.org.
Hablamos de una noticia que ha pasado de puntillas por los medios de comunicación, pero que viene a demostrar la existencia de detenciones y presos políticos en el Estado español. En noviembre del año 2009 fueron detenidos 40 jóvenes, a los que se les acusó de pertenecer al movimiento Segui y este a su vez ser parte de la banda armada ETA. En aquel momento los medios de comunicación no escatimaron tiempo y espacio para dar por segura la pertenencia a ETA de los 40 jóvenes. En el País Vasco se levantaban voces de protesta, pero fueron silenciadas y ninguneadas en el resto del Estado español. Todo el mundo parecía asumir que los jóvenes detenidos eran, efectivamente, miembros de ETA. Los 40 acusados fueron juzgados por un tribunal especial en dos tandas entre octubre de 2013 y marzo de este año. Se enfrentaban a penas de entre 6 y 12 años de cárcel por integración en organización terrorista. El juicio principal, en el que se sentaron 36 de ellos, quedó en febrero visto para sentencia. La Audiencia Nacional juzgó posteriormente a otros 4 que se encontraban en paradero desconocido cuando se inició la vista oral. 5 años después de las detenciones y criminalización mediática, la Audiencia Nacional Española ha absuelto a los 40 jóvenes, pero el espacio mediático ya no ha sido lo que fue en el momento de aquellas detenciones. El tribunal ha considerado que los jóvenes no pertenecían a Segui, sino a la plataforma Gazte Independentistak, que no está vinculada a ETA y a la que no se relaciona con actos de violencia callejera. La sentencia especifica que los 40 actuaban bajo la cobertura de otra plataforma independentista en la que desarrollaban actos de contenido político, pero no violento. El ponente Ramón Sáez Valcárcel ahondó en la composición y fines de Gazte Independentistak y especificó que el movimiento juvenil se articulaba a partir de los gazteches, lugares ideológicamente plurales y con intereses diversos, que representan expresiones que van desde el feminismo al ambientalismo, los problemas de la enseñanza secundaria y universitaria, el acceso a la vivienda, la problemática del consumo de drogas, el ocio y el deporte, la música y otras manifestaciones de la cultura popular. Según el tribunal, no se ha podido acreditar que Segui controlara esos espacios. La sentencia menciona la existencia de una total confusión entre Segui y Gazte Independentistak e indica que no basta con proponer que Segui utiliza la plataforma juvenil para convertir a sus miembros en militantes de aquella. Agrega que la plataforma juvenil no se vinculó, ni planificó, ni promovió, ni dirigió acciones de violencia callejera, ni consta que figurara grupos para ejecutarla. Para profundizar sobre este asunto, escuchamos la entrevista que Infosaspi Irratia realizó tras conocerse la absolución de la Audiencia Nacional con Itxaso Torregrosa, una de las 40 jóvenes absueltas, y su padre, Xavier Torregrosa.
Itxaso, Xavier, egunon bioi.
Egunon, bai.
Bueno, Itxaso, felicidades por lo que nos toca a nosotros. Imagino que un respiro, ¿no?, habrá supuesto todo esto.
Pues sí, la verdad es que lo hemos vivido con alivio, con bastante sorpresa también, pero ayer quedamos, por ejemplo, las navarras para cenar y los navarros estuvimos todo el día hablando entre nosotros y nosotras y todavía un poco asimilándolo, pero muy contentas, claro.
Bueno, Itxaso, ¿cómo te pilló a ti la noticia?
Pues yo ahora estoy liberada en el sindicato y me pilló en Berska hablando con la delegada en medio de la tienda. y pues eso, pues no me lo podía creer y nada, me fui corriendo al sindicato y a llamar a los habitantes y a la mamá, a llamar al resto de encausados, a mi hermana, y luego todo el día aún no parar con el teléfono a vueltas.
Así que una de las primeras llamadas a los EITAS, ¿no?
La primera a la EITA. A contarles a la EITA y a la mamá y luego a la hermana, que son el tema de la cárcel, de la lista negra y todo, los que más cerca lo han vivido, claro. Y lo primero a compartirlo con ellos y luego con el resto de encausados y encausadas.
Xavier, la primera llamada que os la hizo Itxaso, os la hizo a vosotros, como no podía ser de otra manera, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te sentó?
¿Cómo? Pues uno no está acostumbrado a noticias buenas. Entonces llamó por teléfono y me dice, ¿y te has enterado? Y digo, pues no sé de qué me estás hablando. Y me dice que los han asuelto a los 40. Y me quedé hasta callado. Y me decía, joder, ¿no dices nada? Y digo, joder, este no lo esperaba. O sea, no estamos preparados para noticias buenas. Siempre hemos tenido malas y bueno, ahora poco a poco vamos reaccionando y hay satisfacción, sí.
Claro, es que, Xavier, esto ni en la mejor de las quinielas se esperaba, ¿no?
No, no se esperaba. Yo por lo menos no pensaba que iba a pasar la solución para todos. Y bueno, la sentencia pues también no la he leído muy a fondo, pero por encima... Y bueno, entra en los temas importantes, como es la militancia política, y cómo es la tortura, y la incomunicación, y eso. Y bueno, es una buena noticia.
Bueno, es una buena noticia. Itxaso, lo que mencionaba precisamente Toita, ¿no? Lo que mencionaba Xavier, que no es solo una noticia porque os absuelve, también es buena porque mete el dedo en la llaga de algunos temas clave, ¿no? Que son, digamos, el sustento de tanto juicio político.
Eso es. Ayer estuvimos un poco con la abogada a última hora, nos comentó todo muy por encima, y con el agobio de ayer, yo tampoco me he leído la sentencia a fondo, pero sí que nos comentaba eso precisamente. Nosotras nos marcamos las encausadas como objetivo hacer un marcaje en el tema de las torturas, que nos parecía clave, en el tema del tipo de pruebas que utilizan para detenernos y condenarnos, y la verdad es que muchos argumentos que da son argumentos que utilizó la defensa. Tiene muy en cuenta nuestras declaraciones, nuestras denuncias de tortura, y comentaba eso, que es una sentencia muy muy satisfactoria en este sentido, porque creemos que hemos conseguido muchos de los objetivos que nos marcamos de cara al juicio, que esperamos que sirvan además para juicios futuros.
Xavier, no quiero ser un aguafiestas. Sin duda es una muy buena noticia. Decías tú que no estamos acostumbrados a buenas noticias, pero bueno, también es verdad que ha llegado esta absolución. Pero el sufrimiento no os lo quita nadie. Quiero decir, el sufrimiento de tantos años, de todos estos años, de la cárcel, de la prisión, de las torturas, de todo lo que habéis tenido que vivir durante todo este tiempo, ¿verdad?
Sí, sí. Y bueno, también hay que valorar un poco pues el trabajo realizado, por lo menos aquí en Iruña, con el tema de las listas negras, ¿no? Hemos estado cuatro años y medio, pues todos los lunes, nueve encarteladas, pidiendo la libertad, o sea, el tema de los juicios políticos, ¿no?, denunciando. Y bueno, no sé si tiene algo que ver, pero siempre tengo la satisfacción de que has intentado cambiarlo, ¿no?
Entonces hablábamos de eso, ¿no?, de todo el daño que os ha causado, bueno, aquella operación y todo este proceso tan largo.
Pues sí, como decía mi Aita, ha sido algo que viene de largo, que viene del tema de las listas negras, todo lo que supone estar un año entero, todas las noches con miedo a que te detengan, después por fin viene la detención, los días de infierno, luego viene la cárcel y pues lo que dices, salir, al final son etapas que vienen de muy lejos, que nos ha tocado vivir, pero como decía mi Aita, hemos intentado vivirlo en todo momento, desde la denuncia, por desgracia lo que vivimos en la cárcel lo viven decenas de familiares todo el fin de semana. Por desgracia, las torturas las han vivido miles de personas en este país. Y yo ayer, por ejemplo, me acordaba mucho pues de Luis, de Sapo, de gente que, por desgracia, Maitane de su aldea, mucha gente que por la misma acusación está en la cárcel. Y de la gente futura, pues que, como digo, esperamos que sirva y que el trabajo que se ha hecho y todo lo que, por desgracia, nos ha tocado sufrir, pues no lo tenga que sufrir nadie más.
Claro, Itxaso, sobre eso te iba a preguntar, justamente, de hecho te iba a plantear lo que tú mismo has dicho ahora o has afirmado ahora. Habrá que seguir peleando, las nuevas generaciones tendrán que seguir peleando para que, bueno, nuestros hijos o los sobrinos o los que vengan no tengan que sufrir todo esto en primera persona, ¿verdad?
Eso es. Yo creo que el trabajo que hemos intentado hacer todas las encausadas y los familiares y la sociedad en general es para decir que no queremos nadie más en la cárcel, que queremos que salgan los que están, que no entra nadie más por su labor política de la manera que sea, y eso es lo que esperamos. Lo que ha pasado, por desgracia, ya ha pasado. La cultura democrática de este estado ha sido la que ha sido y es, y un poco tenemos que seguir peleando pues para que en este caso no haya ni un juicio más, no haya ni una detención más, y que en este caso mi sobrino pueda hablar de lo que le pasó a su tía y a su amachi y no de lo que le pasa a él.
Xavier, que todavía toca pelear para que no vuelvan a repetirse sucesos como estos.
Pues sí, ahí estaremos siempre. Mientras estemos en este barrio, pues habrá que seguir peleando para cambiar todo.
Bueno, pues a disfrutar de este momento, Itxaso. Xavier, mi es que era a ti también por haber estado con nosotros. Y nada, por nuestra parte, estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa que daréis a las 12 del mediodía y del contenido también de la comparecencia. Itxaso, Xavier, mi es que era, tal vez arca de abad.
Mi es que soy.
Informativo más voces.
El diario El Mundo ha publicado un artículo titulado Líder sindical, anarquista y millonario, firmado por Manuel María Becerro y en el que arremete contra Eladio Villanueva, fallecido hace casi 5 años y que fuera secretario general del sindicato anarquista CGT durante 6 años. En el artículo insinúa que Villanueva se enriqueció durante su periodo de sindicalista libertario. Señalan que a su muerte, Villanueva dejó en herencia un patrimonio inmobiliario valorado en casi 5 millones de euros e integrado por 16 bienes inmuebles, de los que 5 son viviendas en pleno centro de Madrid. El sindicato CGT no ha tardado en dar respuesta a lo que consideran un ataque repugnante por parte del diario El Mundo. Afirman que la Confederación General del Trabajo no va a consentir ese burdo ataque político y mediático de El Mundo a su organización, ni el daño a la imagen del compañero fallecido, Eladio Villanueva, ni tampoco el que se pretenda causar a su viuda. CGT está estudiando las actuaciones judiciales a emprender para que este ataque infame no quede impune. Además, señalan que resulta curioso que el ataque llegue justo cuando el Consejo de Ministros ha aprobado la privatización de Renfe Viajeros y Aena. Afirman que la CGT siempre se ha opuesto a la privatización de los servicios públicos y no se ha enriquecido con la actividad sindical. Les resulta curioso que justo 2 días después de la decisión privatizadora del gobierno, el diario El Mundo arremeta contra el único sindicato que ha actuado contra ese robo de lo público. Desde el sindicato de clase indican que la CGT ni nadie a través de la CGT se ha enriquecido en una actuación sindical que se ha distinguido por la coherencia, la transparencia y la denuncia permanente de la corrupción. Indican que Eladio Villanueva se casó con quien quiso, las posibilidades económicas que pudiera tener su esposa procedían de su trabajo, lo que está suficientemente demostrado. Si el matrimonio estaba en régimen de gananciales, dice la CGT, es por razones que solo a ellos competían. Pero cuando Eladio falleció, nadie de su familia heredó nada, porque estaba claro que era un patrimonio que le pertenecía a ella, la viuda, como así consta en el registro de la propiedad. CGT califica de repugnante y vomitivo el profanar la memoria de Eladio, fallecido hace casi 5 años, rebuscar en su vida privada para lanzar esa difamación, en la que tampoco han tenido escrúpulos para nombrar a su viuda, ajena a la organización en la que militó su marido, con la clara intención de perjudicarla gravemente, personal y profesionalmente. Desde Radio Clara, de Valencia, nos ofrece la entrevista en respuesta al artículo del diario El Mundo con Pepe Aranda, secretario de Acción Sindical de CGT.
¿Qué tenéis que decir desde CGT?
Bueno, primero que las cifras son falsas, pero lo principal es la estrategia basura que esto supone de ataque político contra la CGT en el momento actual. Nosotros nos estábamos temiendo algún montaje parecido, pero pensábamos que iba a ser más, pues como históricamente han sido, pues montajes policiales o cosas así, y no esto, ¿no? El momento es clave, vamos, cuando anuncian el viernes, el Consejo de Ministros aprueba la privatización de Renfe y de Aena, y el domingo sale esto en El Mundo. El único sindicato que se está peleando contra la privatización es CGT, pero además, bueno, estamos teniendo actuaciones jurídicas contra Bankia, contra Bárcenas, contra Maynador allí en el País Valenciano, contra los del Cotino, en fin. estamos participando ampliamente en todas las movidas contra la privatización de la sanidad, de la enseñanza, las marchas, en nuestra apuesta con las elecciones europeas. Vamos, que es un momento clave para tratar, desde los espacios en los que se mueve el mundo, tratar de impedir el ascenso que CGT está teniendo y que es evidente, ¿no? Y que ya preocupa a mucha gente, ¿no?
Sí, Pepe, quería preguntarte, porque creo que hay que dejar las cosas claras, porque las informaciones o las insinuaciones que se hacen desde esta nota son graves.
Claro que son graves.
Son graves, entre otras cosas. Recordamos que Eladio Villanueva, que fue secretario general de CGT 7 años, ferroviario, que era compañero del Sindicato Federal Ferroviario, si no me equivoco, porque ahora creo que ha cambiado el nombre a Sector Federal Ferroviario.
Sector Federal Ferroviario, sí.
Vale, y se le acusa, entre otras cosas, de comprar, creo que habla de 3 viviendas, no sé si es correcto, 3 o 5 viviendas en el Corredor Verde Ferroviario. Primero que nada, te preguntaría qué es eso del Corredor Verde Ferroviario en Madrid.
Vamos a ver, el Corredor Verde es una cosa que eran terrenos que había en Renfe y que, vamos, que salían de Renfe, del Ministerio de Fomento, y los cedió a la Comunidad de Madrid. Y después todo el mundo ha podido comprar. Eso pasó en el 89, cuando CGT ni siquiera tenía a nadie en el Comité General de Empresa. Era cuando nosotros estábamos empezando. Ahí ni siquiera nosotros tuvimos ninguna participación en aquella historia. El que hayan comprado pisos en el pasillo verde va desde Príncipe Pío hasta Atocha, todos los terrenos que hay en el camino, que no tiene ninguna ligación con el ferrocarril. Será un buen sitio que le ha parecido a su esposa, que es quien tiene el dinero, invertir, ¿no? Con lo cual no tengo nada que decir. El tema es que él no tenía posibilidades para hacer esas compras. Lo que pasa es que el que se casara con una mujer con posibles, pues, ¿qué le vamos a hacer? No sé. Tan claro es que él no tenía, que cuando él se muere, todo pasa a ella, no hereda a su madre, y eso está en el registro de propiedad, y quien lo ha investigado lo sabe. O sea que está tratando de sembrar ahí una duda grave, ¿no?
Sí, ¿qué actitud va a tomar la CGT ante estas informaciones?
Bueno, pues no, vamos a pedir una rectificación con lo que es falso, vamos a sacar una nota de prensa y vamos a poner actuaciones jurídicas, que ya veremos, porque lo están estudiando los abogados, si puede ser una querella, si puede ser una demanda, si puede ser por la vía del honor y de la imagen, al compañero, a la viuda que lo han sacado con nombres y apellidos, y a la CGT, que es a quien realmente quieren hacer daño, pues vamos a ver qué posibilidades jurídicas hay. Pero vamos, que vamos a poner demandas y vamos a actuar jurídicamente contra el mundo.
Desde CGT aseguráis que es falso todo lo que publica el periódico El Mundo.
Vamos, que es falso lo de que Eladio legó una herencia a su mujer. Primero, que 5 millones no es, lo que sé es que tiene hipotecas, pero tampoco sé cuál es su patrimonio, porque ni me importa, vamos, que es algo que pertenece a su privacidad. Pero lo que sí sé es que Eladio no legó. En todo caso, compartieron gananciales cuyas razones solo les compete a ellos, ¿no? Porque él, como cobraba, era como ferroviario y, por tanto, no tenía acceso a ese patrimonio. Al casarse con ella, sí, el que ella tenía. El por qué no separaron bien, eso pues pertenece a las razones privativas de su pareja. Pero lo que sí es cierto y comprobable es que cuando muere, ese patrimonio no lo hereda su familia, sino que vuelve a ella porque era de ella, ¿no?
Muy bien.
Eso está en el registro de la propiedad.
Entonces también decimos que vais a pedir responsabilidades, estáis estudiando la vía, si demanda, querella y por qué vía presentarla, pero no vais a quedaros quietos.
No, hombre, por supuesto. Por supuesto, porque la versión, aparte que es basura periodística, el periodista que hace esto es muy conocido, pues por ejemplo en el programa La Marimorena, es uno de los habituales tertulianos, ahí en el 13TV, no. Vamos, cuya ideología pues social católica todo el mundo conoce, ¿no? Pero además el interés con los que se juega el mundo, pues hay mucha gente muy envenenada contra nosotros, con el tema de las privatizaciones precisamente. Entonces, claro que vamos a actuar y además vamos a ser más radicales incluso en el tema de convocar huelgas en la privatización Renfe, que nosotros creemos que tiene algo que ver con eso.
Me dicen que pregunte por su esposa. No sé si habéis tenido información, habéis hablado con ella, si podéis contar algo de cómo va a reaccionar.
A su esposa le han complicado la vida. Le han complicado la vida porque ha aparecido su nombre, con nombre y apellidos, en los periódicos. Y ella trabaja en una multinacional. Una multinacional que sí que es cierto que tiene que es una de las que barajaron con la privatización de la sanidad, pero ella lleva trabajando ahí un año. No estaba vivo Eladio cuando trabajaba ahí. Ella siempre ha trabajado en la empresa privada y trabajaba en empresas de ejecutiva, de directora general, pues de empresas de laboratorios farmacéuticos, que esos han sido privados siempre. Cuando cesó en la última, hace un año que trabaja en esta empresa. Pero eso, Eladio no tiene nada que ver porque ya estaba muerto hace 5 años. Y ella iba trabajando ahí un año, ¿no? Lo que pasa es que estas empresas no se casan con nadie, claro, han visto su nombre en la prensa, y a ella con su nombre y apellidos, además del nombre de la empresa, pues puede tener problemas muy serios laborales y de volver a trabajar en el sector. No lo sabemos, porque sé que la empresa la ha convocado a un gabinete de crisis, y no sé qué determinaciones van a tomar, pero yo creo que la va a afectar profundamente, aparte de lo miserable de remover lo más sagrado que son tus muertos, ¿no?
Compañero, te veo muy seguro, os veo muy seguro con el tema de que la información que publica el periódico El Mundo es falsa.
Hombre, es falsa a todas luces cuando dice legó 5 millones de euros. Eso sabemos que es falso, porque además, si así fuera, tendría que decir la mitad, porque no era de él. En todo caso, tendría que decir la mitad, pero ni siquiera es eso, porque lo que yo sé que ella tiene, sí que las cifras de hipotecas en las que debe estar ya metida sí que deben ser ciertas, pero no 5 millones de euros. No tiene. Tiene hipotecado todo lo que tiene.
Muy bien.
Y en todo caso sería la mitad de cada uno si eran gananciales, ¿no?
Sí, y el tema que yo veo más grave, que era el tema del paseo verde, el paseo verde ferroviario de las viviendas ahí, lo tenéis, el corredor verde ferroviario lo tenéis claro, porque dice que esas viviendas, o eso se hizo en 1989, cuando aún no existía casi que ni CGT.
Vamos, CGT no estaba ni en el comité de empresa cuando se empezó a hablar de esa cesión de Renfe a la Comunidad de Madrid. Ahí nosotros no teníamos ningún protagonismo como CGT. Luego se ha desarrollado más tarde, pero nosotros ahí no hemos intervenido y él, por supuesto, que tampoco.
Pepe, no sé si quieres añadir, si quieres incidir en algún punto, tienes el micro abierto.
Vamos, pues para nosotros es dejar claro que la CGT no va a consentir este infame ataque político a nuestra organización, ni el daño a la imagen de nuestro compañero, ni tampoco el que se pretende causar a su viuda, ¿no? Vamos a responder como se merecen. Y para nosotros no van a dañar un ápice la imagen de coherencia ideológica, de la ética con la que representó a esta organización, ni nada parecido, ¿no? Sabemos que es parte de una campaña fascista y con intereses también económicos de los enemigos que tenemos siempre, ¿no? Y que no se cortan en rebuscar en las cloacas y sacar la figura de una persona que ha fallecido para atacar a la CGT, que es a quien realmente quieren atacar. Y han estado buscando, y han estado investigando, y han puesto detectives privados fijos, y no han encontrado cómo meternos, y han tenido que sacar y resucitar a un muerto para ponerle a caudio, lo cual nos parece tan miserable que nos tienen envenenados por eso, pero no porque lo que digan sea ningún problema para la CGT. Y lo que hay que dejar claro es que, primero, la CGT no se ha enriquecido con la acción sindical, nadie en la CGT se ha enriquecido con la acción sindical que ha practicado, y por supuesto, Eladio en absoluto, porque es el que ha marcado los criterios de ética que todavía y que en el futuro van a seguir funcionando en la CGT, ¿no?
Muchas gracias, Pepe Aranda, secretario de Acción Sindical de CGT, por atender y aclararnos esta información. Salud.
Muchas gracias a vosotros.
Informativo Más Voces.
Desde el Departamento de África de la Fundación Sur, nuestro compañero Rafael Sánchez nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África.
Empezamos con Mauritania, un hecho poco habitual en este país islámico. Una mujer ha presentado su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para el 21 de julio, según ha comunicado el Consejo Constitucional. La señora Min Mulaye Idris, de 57 años, una candidata independiente, es la segunda mujer en ser candidata a las elecciones presidenciales en este país, después de Aisha Mint Jedeine, que se presentó en 2003 contra el presidente Ultayah Mouya. En Mauritania, país islámico, donde la Sharia está en vigor, las mujeres están, por lo general, débilmente representadas en las instituciones. Seguimos en el África Occidental. El Comité contra la Droga en esta región llegó a la conclusión de que el tráfico, el consumo y la producción de drogas en África Occidental debilitan las instituciones, amenazan la salud pública y socavan los esfuerzos de desarrollo. Este es el punto principal abordado en el informe de la Comisión No Simplemente de Tránsito, Drogas, Estado y Sociedad en África Occidental. Según el informe, el volumen de tráfico de cocaína solo a través del África Occidental, estimado en 1,5 millones de dólares, sobrepasa los presupuestos militares combinados de varios países de la región. Acuerdo en Sudán entre la oposición y un grupo rebelde, el Partido Nacional de la UMA, del ex primer ministro Sadiq al-Mahdi, y los rebeldes del Movimiento Popular de Liberación de Sudán del Norte, el SPLMN, han llegado a un acuerdo para tratar de derrocar al gobierno de Sudán, acusado de pisotear, de conculcar las libertades de los civiles y de ser responsable de masacres y conflictos armados en diferentes regiones del país. El acuerdo fue anunciado tras el arresto de al-Mahdi y la reanudación de una ofensiva del ejército en Kordofán del Sur y el Nilo Azul. En estas dos regiones meridionales, que limitan con Sudán del Sur, los ataques aéreos contra posiciones rebeldes y pueblos obligaron al gobierno de los Estados Unidos a solicitar al Ejecutivo sudanés el cese inmediato de los ataques contra civiles. Cabo Verde puede aumentar su territorio en cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados en el marco del proyecto subregional de extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas apoyados por el Reino de Noruega. La información fue dada por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Borges, después de la apertura de la reunión ministerial que reúne a los representantes de Noruega y a los países miembros de la iniciativa: Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Mauritania y Sierra Leona. Esta reunión, según Jorge Borges, es un paso decisivo en este proyecto que se inició en 2009, ya que en esta reunión se decidió el método y la fecha de presentación de la propuesta a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas. Según un gobernante caboverdiano, la reunión tiene por objeto fundamentalmente validar las propuestas que han hecho los técnicos sobre cómo proceder a partir de ahora, cuando ya se tengan todas las especificaciones técnicas elaboradas. Somalia está sufriendo un brote de sarampión que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia consideran como extremadamente alarmante. UNICEF informó de 1.350 casos sospechosos de sarampión durante marzo y abril, una cifra 4 veces superior a la del mismo periodo del año pasado. En mayo se hablaba de 1.000 casos. Muchos niños en el país padecen desnutrición y pocos tienen acceso a la atención médica, por lo que un brote como este representa un peligro potencial para miles de personas. Un peligro adicional que evita la rápida intervención médica es la creencia por parte de muchos padres de que deben mantener a los niños enfermos de sarampión en casa durante una semana para lo que ellos llaman el periodo de incubación. Según un pediatra del Hospital Banadir de Mogadiscio, el doctor Omar Abdi, estos retrasos causan graves problemas clínicos, incluidos trastornos respiratorios. Aunque prácticamente erradicado en Occidente, el sarampión sigue siendo una enfermedad común en muchas partes de Asia, el Pacífico y África debido a la falta de vacunas. Incluso los Estados Unidos, donde la enfermedad técnicamente ha sido eliminada, se ha visto un número récord de casos de sarampión durante este año. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que el país cuenta con cerca de 400 casos, más de 200 veces más que en todo 2013 y 8 veces más que en todo el año 2012.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.